10:16 de la mañana y ya recibimos en los estudios de Universal al director del SINAE, el Sistema Nacional de Emergencias, Santiago Caramés. ¿Cómo te va, Santiago? Bienvenido.
Buenos días, Mariano, César, gustazo estar por acá.
Gracias por acompañarnos. Santiago, ¿cuántas personas siguen desplazadas hoy en el litoral del país por las inundaciones?
Hoy en este momento hay 2.515 personas. Tuvimos el punto máximo en 3.511, pero por suerte ya arrancó todo el operativo de retorno en los tres departamentos.
En los tres departamentos hay gente volviendo. ¿Cuántos días llevan fuera de sus hogares los que tuvieron que abandonar primero la casa?
Y todo esto arranca el 20 de octubre, o sea, más de 50 días.
Sí, sí. O sea, algunos es probable que terminen estando dos meses afuera de casa, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. A ver, obviamente...
¿Cuánto hacía que no pasaba algo así tan extendido?
Y hace bastante tiempo, ¿no? No tengo claro bien fecha, pero hace bastante, ¿no? Pasa que, a ver, yo lo comentaba con algunos colegas tuyos, en Brasil llovió en un mes lo que llueve en cinco meses. Obviamente todas las aguas por la cuenca terminan llegando a Artigas, Salto y Paysandú, ¿no? O sea, acordate también, en un momento también tuvimos inundaciones por lo que había llovido acá, tuvimos inundaciones también en Cerro Largo, en Río Branco y en Melo. O sea, en un momento era para dónde voy, ¿no? Pero ahí hay un mecanismo, está bien aceitado. Originalmente el SINAE surge más como un enfoque emergencista, ¿sí? Y después en el 2009 la ley prevé algo más descentralizado, de articulación, obviamente también con recursos, pues somos una unidad dependiente de Presidencia de la República, pero ahí se coordina muy bien con los comités departamentales de emergencia. Hay mucho protocolo y lamentablemente estas cosas están aceitadas. Lamentablemente porque pasa, me refiero.
Claro,
¿no?
Ocurre enseguida.
Pero está aceitado. Ahora, yo saqué cuentas ahí el viernes y más o menos, desde las ayudas que hemos dado desde el Gobierno Nacional, aproximadamente unos 6 millones y medio, 7 millones de pesos en estos 40 y pico de días largos, ¿no?
Solo por las inundaciones.
Solo por las inundaciones. Más allá, que eso lo sabremos después, de las exoneraciones que hace UTE, obviamente, viste, el 10% hasta el 100%, obviamente ya está en el 100%. OCE, las triplicaciones que hacen las tarjetas Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social, las asignaciones familiares, todo eso después haremos un número, pero es una cantidad de plata importante para atender la emergencia, ¿no? Yo creo que ahora el desafío es, perfecto, ya sabemos todo lo que pasa seguido, ¿no? Es como hacemos una gestión un poco más prospectiva de mirar para adelante, ¿no?
Esta gente que hace casi dos meses, 50 días, dijiste que está fuera de sus hogares, ¿en qué condiciones están sus hogares hoy? O sea, ¿hay posibilidades de volver a ese lugar? ¿Ya es imposible volver?
Bueno, la primera fase del plan de retorno es la inspección justamente de las casas, ¿no? La sanitaria y la estructural, que es por demás importante. Después tener la coordinación con UTE, con OCE, para reenergizar y también reconectar los servicios. Después ver, poner a punto las condiciones de habitabilidad, ¿no? Que es kits de higiene personal, de higiene de hogar, desinfección, limpieza. Los daños y pérdidas lo vamos a saber, yo creo, en un tiempito, cuando hagamos bien todo el reconto. Pero nada, obviamente sé que también las intendencias tienen algunos planes de apoyo con el Ministerio de Vivienda para atención a emergencias, e independientemente también de lo que pase con el plan Avanzar, que hay lugares donde hay personas que se realojan o se regularizan los barrios o también a través de la construcción de Medir, pero creo que lo vamos a saber después, pero es una cosa particularmente que me interesa. También los hogares, pero también, por ejemplo, yo le comentaba a otro colega a ustedes, hablé con Andrés Klein, que es el presidente del Club Remero de Paysandú, que habían hecho una inversión importante hacía unos 4 o 5 meses. Se inundó todo, ¿no? Entonces también hay que ver qué mecanismo del Estado podemos de alguna manera activar para tratar de ayudar a esa gente también que hizo inversiones y más que nada, por ejemplo, un club que tiene que van muchos niños, que va mucha gente a hacer deporte. Uh-huh. Hay que de alguna manera buscarle la vuelta.
Porque estamos hablando de que llovió tanto que no necesariamente la gente que se vio afectada está en zonas absolutamente inundables, o sea, en zonas que generalmente se inundan.
A ver, estamos en el Palacio Municipal en Salto, con el Comité de Emergencia, con el Intendente, y el agua estaba a media cuadra.
Claro.
No es solamente un tema de la gente que está en la cota de seguridad. Se metió adentro de la ciudad, Paysandú también. Yo vi algún colegio puntualmente que estaba lleno de agua. Obviamente, gracias a Dios, el patio. Pero sí, no fue solamente la cota de seguridad. No fue lo que siempre pasa,
claro,
que es cota de seguridad, centro de evacuados, vamos. No, no, esto
lo
fue...
vivimos acá en Montevideo también, ¿no?
Que sí, Montevideo, pero bajo, pero agua diferente,
en zonas en las que no ocurre,
claro,
siempre.
Pero lo vivimos un día.
Sí, sí, claro.
Esto fue hace... Exacto, ¿cuánto sí, que sí está pasando? O sea,
es... Pero digo, como es como que el agua cayó de manera poco habitual en todo el país, no solo en el litoral. El tema es que el litoral lo sufre más siempre, ¿no?
Y de pronósticos, los efectos del Niño van a seguir. Se espera... O sea, obviamente sin una cuarta ola de crecida, por decirlo de alguna manera, en el litoral norte. Pero está, como todo pronóstico, tenés cierta incertidumbre también. Entonces te tenés que, de alguna manera, preparar por si pasa, ¿no?
Sí, sí. Bueno, justo en un ratito, ahora después de la entrevista con vos, vamos a estar charlando con el meteorólogo Mario Videgain para ver cómo vienen los próximos días en materia de lluvias. ¿Qué cantidad de uruguayos viven en zonas inundables, Santiago?
Mira, según Dinagua, reporte que yo vi del 2021, había 95.000 personas. Yo después quiero ver de cruzar con los planes del Ministerio de Vivienda a ver si ese número baja, pero evidentemente es un número importante. Uh-huh. ¿No?
¿La mayoría están dónde?
No, distribuidos por todos los departamentos. Obviamente hay una cota importante en el litoral, Montevideo, Canelones.
Canelones bastante también.
Sí,
¿no?
Claro. Sí. Montevideo, Canelones. Pero ese es un dato que a mí me llamó poderosamente la atención.
El de 95.000.
Es mucho.
Sí.
Entonces, yo creo que ahí hay que atacarlo de alguna manera con un plan un poco más integral. Más allá de que se ha hecho una apuesta grande del gobierno, ¿no? Por el plan Avanzar, que más que nada por el realojo y regularización de algunos asentamientos, casi 500 millones de dólares, que esperemos que siga el gobierno que viene, gane quien gane. Pero creo que ahí hay que poner un poco más el foco.
Y en ese sentido, ¿pueden adecuarse las ciudades en Uruguay para que no tenga que irse tanta gente de su casa cuando llueve mucho?
Pero que yo creo que sí, porque si no, siempre el cambio climático termina siendo como el chivo expiatorio de la mala gestión y de los planes de ordenamiento territorial, ¿no?
¿Decís que se pone como escudo ahí?
Claro, sí. Entonces, lo que estamos viendo ahora es más un tema de variabilidad climática que de cambio climático. Entonces, ahí nosotros, yo creo que el gobierno nacional, el Estado en su conjunto, independientemente de quién gobierne, tiene que ayudar más aún en los planes de ordenamiento territorial de cada una de las intendencias. ¿No?
¿Con ese ordenamiento es que se pueden adecuar las ciudades?
Es que yo creo que sí, se deberían de poder adecuar las ciudades. Yo el otro día cuando estuve en Paysandú con el intendente, me decía que él tenía un plan que lo estaba terminando ahora, creo que era con unos arquitectos holandeses, que fueron los que hicieron ahí el plan para Paysandú, un plan bastante ambicioso, que quería poner barreras de contención, que es muy típico en el mundo, particularmente en Holanda también. Tenía un costo grande, ¿no? Creo que era 30 y pico, 40 millones de dólares. Pero las ciudades fueron pensadas hace mucho tiempo y de cierta manera, todos sabemos toda la variabilidad climática que está habiendo, meteorológica, que también hace que nos tengamos que adecuar aún más todavía las ciudades a todo lo que pasa. Porque, a ver, lo que pasó en Montevideo el otro día, llovió una locura. Y no es solamente... pasó en Montevideo, pasó en Punta del Este, pasó en Canelones, pasó en otros lugares del interior.
No importa qué partido sea la intendencia.
Claro, no es un tema de, yo le decía, de política rastrera, de criticar por criticar. Creo que es un tema más de pensar en conjunto cuál es la ciudad que vamos a necesitar. Porque no es ni la que queremos, es la que vamos a necesitar. Uh-huh.
¿Y se hace política rastrera con esto?
Pero obvio. Te lo pregunto a vos, seguro me vas a decir que sí.
Pues yo sí. Te digo que sí, seguro.
Obvio,
pero
claro.
No es lo mismo que le digas yo, que lo digas tú.
Pero sí, pero lo que te digo es que esas cosas, a veces hay que poner el foco un poquito más arriba en esas cosas. Pues yo creo que hay muchos que estamos cansados de que siempre anden peleando, ¿no?
Me interesa.
Dale.
Me interesa.
A mí también.
Realmente. ¿Cómo se puede dar un paso más entonces? Porque, a ver, es un tema de partidos políticos, entonces. O sea, es un tema de decir, vamos a solucionarlo en serio, vamos a poner las cartas arriba de la mesa, pero no pasa nunca.
Bueno, capaz que hay una generación que capaz que no estamos en cargos muy importantes de gobierno, de relevancia, pero, o sea, yo creo que es un cargo de relevancia que tengo, pero que estamos en una segunda línea, que hablamos bastante y estas cosas las hablamos bastante. Entonces capaz que en un futuro puede haber alguna sorpresa de ponernos de acuerdo en temas importantes, y yo creo que esto es un tema importante. Pero es un tema también que los próximos candidatos a presidente, los que quieren aspirar a cargos de gobierno importantes, lo tienen que poner arriba de la mesa.
Pero después viene la elección y cada uno aspira a darle para el otro. Nunca veo que en un año preelectoral digan, no vamos a poner de acuerdo en tal tema.
Yo me acuerdo cuando el primer año de gobierno estuve en el Mides. Y me acuerdo que Pablo decía algo, que Pablo Bartol decía algo que estaba bueno. Que era, che, ¿por qué solamente se habla en invierno de la época de frío polar? ¿Por qué no empezamos a hablar en verano para preparar? Eso se fue a hacer. Entonces, te repito, no son solamente cambios en las élites políticas, son cambios culturales de procesos de conversación pública, ¿no? Entonces también yo creo que ahí ustedes, los comunicadores,
sí, están mediático,
en el medio de comunicación también, creo que es empezar a poner temas arriba de la mesa en periodos que capaz que no rinde mucho, pero que es importante para la población, ¿no? Entonces yo creo que ahí vale la pena, porque también algunos políticos se guían mucho por surfemos la ola, por lo que está en los medios, ¿no? Entonces yo creo que también que los medios de comunicación pongan estos temas arriba de la mesa y que haya una generación que de alguna manera queramos hablar de estos temas y nos queramos meter en esto, creo que es interesante.
Santiago, ¿qué trabajo están realizando en el SINAE con relación a la llegada de los primeros casos de encefalomielitis equina a Uruguay?
Bueno, el viernes pasado tuvimos una reunión con todos los comités de emergencia departamentales, con el director de servicios ganaderos, Diego de Freitas, y con la directora general de coordinación de salud pública, Mariela Anchen. Casi 100 personas en el Zoom, contando un poco cuál era la situación en todo el país. Los casos, ustedes lo saben, son los que son públicos.
Los caballos que se enfermaron, que son 8 en total.
Exacto, 8 en total. 8 al viernes, el dato que tenemos todos.
Y sigue habiendo casos sospechosos ahí, que están en estudio.
Exacto, que están en estudio. A ver, yo creo que lo importante es cómo combatimos en relación a lo humano también, ¿no? No hay casos en humanos, pero el que lo transmite es el mosquito, entonces el combate al mosquito es importante, ¿no? Nosotros estamos en proceso de, ya recibimos alguna donación, pero estamos en un proceso de compra grande de repelentes y también algunas intendencias que ya lo tenían estipulado porque lo hacen todos los años, ¿no? De fumigación, particularmente en el litoral norte, Paysandú, Salto, Artigas, que siempre están por otros factores también, por el dengue, chingungunya, etcétera.
¿Y ustedes
también vamos a apoyar ahí con alguna compra de insumos?
¿Y a qué lugares ustedes ya mandaron repelente por este tema?
Mira, el jueves o el viernes de la semana pasada levantó Salto, Paysandú el viernes también, Artigas ya le habíamos mandado, lo que habíamos conseguido, que nos hicieron una donación ahí la gente de Johnson, nos hizo una donación de off, y ahora la compra ya es más grande y vamos a mandar particularmente primero a todos los
hipódromos.
Exacto, todos los hipódromos del interior del país, también acá en Montevideo. Y después repartir a todos los coordinadores de los centros departamentales de emergencia para que repartan particularmente también a la población que estaba viviendo las afectaciones de las inundaciones, ¿no? Pues todo, ¿no? Sí, agua, sí. Calor,
las dos juntas.
Mosquito, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo interesante de coordinación. Hay que tener en cuenta también que es una enfermedad de notificación obligatoria al Ministerio de Ganadería. Hay un seguimiento epidemiológico entre el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Salud Pública.
O sea, nosotros, si tenés un animal con síntomas, hay que avisar a las autoridades.
Al Ministerio de Ganadería,
seguro. Hay que avisar a las autoridades. Ya, y la ministra de Salud, Karina Rando, ya dijo que los casos en seres humanos pueden ser graves.
Sí.
Incluso tienen mortalidad, pero bueno, por suerte no hay ninguno todavía.
No hay ningún caso. Yo
se
creo que no.
El mosquito.
O sea, estamos alertas, pero no es una alarma, ¿no? Uh-huh. Estamos alertas de la situación y obviamente monitoreando la situación. Yo hablé muy temprano también con Diego de Freitas, con el director de Servicios Ganaderos. Hablé el fin de semana con algunos directores departamentales de salud para ver cómo venía la mano y por ahora venía relativamente tranquilo.
Yendo a tu trabajo en paralelo con la política, Santiago, ¿cuál es el laburo que hacen en la Fundación Piso Digno?
Ahí tenemos con está Pablo Bartol y somos 5 amigos en total que estamos en el Consejo de Administración.
O sea, ¿mantuviste algo con Pablo Bartol después de laburar juntos
en
el
MIRES? Sí, el miércoles justo estuve cenando con él. Ponemos pisos de madera elevados en asentamientos que tienen piso de tierra. Uh-huh. Llevamos más de 600 pisos ya en 76 asentamientos, 75 en Montevideo y uno en Canelones.
¿Reciben donaciones para eso?
Sí, recibimos donaciones, no tenemos vínculo con el Estado, por eso sigo. Recibimos donaciones de privados, de madera, gente que también pone dinero. Nada, es un trabajo muy lindo, que también fue una idea original, viste, de esas medias almas inquietas. Apenas nos fuimos del ministerio con Pablo, y a Pablo tenía una nota en el celular que decía que no quería que ningún niño pisara tierra en Uruguay y que el agua no le llegara a las casas. La primera la estamos haciendo con la fundación, capaz que la segunda yo ayudo a que pase algo más desde el punto de vista del Estado.
Claro, porque él no pudo completar su gestión en el Ministerio de Desarrollo Social y le quedaron cosas por hacer también.
Eso era un temita que teníamos ahí, pero es como, yo siempre digo, es como la gestión integral de riesgo, ¿no? La gestión integral de riesgo no es un cometido específicamente del Estado, sino también de los privados, de las fundaciones, de organizaciones, de empresas. Entonces yo creo que articulando entre todos se pueden hacer muchas cosas. El otro día vi que el Gordo Verde hizo, yo no pude estar, lo quiero mucho aparte, hizo la inauguración de las primeras 15 casas en Santa Eugenia. Nosotros también desde la fundación trabajamos bastante con el Gordo, siempre lo joró, pues nos afanó a un loco de la fundación que es muy bueno, que está laburando con él ahora.
Ah, lo contrató en el mercado de pases.
Exacto.
Pidió pases, le llegó el transfer.
Al Santi Díaz, que era el coordinador social. Pero nada, yo creo que hay también, ¿no? Eso, te digo, de coordinación justamente entre el Estado, los privados, las organizaciones, y lo que de alguna manera metemos el hombro en nuestro tiempo libre de manera medio honoraria para tratar de mejorar la vida a los demás.
Hay un trabajo de arquitectura ahí, ¿no? En esos pisos elevados y de diseño. O sea, ¿en el directorio tiene un arquitecto también?
El coordinador general es un arquitecto.
Ah, ahí va.
El coordinador es un arquitecto. El directorio es una banca de amigos que nos pusimos de acuerdo.
Pero un arquitecto se necesitaba, ¿eh?
Pero claro, y un arquitecto con perfil social, que no es fácil conseguir. Ajá.
Claro, pero que piense más allá de la arquitectura.
El arquitecto maneja la mionca, se mete en el asentamiento, en el barro, charla con los referentes. Un laburo muy lindo, Pedro. Y después, nada, Santiago, Javier, Pablo, María y yo somos los que estamos en el directorio.
Y para colaborar con Piso Digno, ¿cómo se puede hacer?
Están las redes sociales de Piso Digno. Ya no me acuerdo mucho, pero creo que es @ Piso Digno, Fundación Piso Digno, y después LinkedIn también, pero lo buscan y creo que sale. Es un laburo muy lindo.
Bien.
Que son autopistas paralelas con el laburo que uno va haciendo en... Que también te sirve, porque vas recorriendo y de pronto ves y llamás a alguno, che, vos, ayuden un poco más en este barrio, en esta zona, particularmente vi alguna cosa en Maracaná Norte la semana pasada. Pero bueno, está.
Volviendo al tema del Sistema Nacional de Emergencias, ¿cómo preparan la temporada? Hablábamos de inundaciones recién, ¿no? Pero el fuego es otro problema también.
Sí.
¿Cómo piensan la temporada con respecto a eso?
Hay un decreto del 2022 que se hizo en esta administración, que se crea lo que se llama la Mesa de Análisis de Incendios Forestales. En realidad asesora al Poder Ejecutivo en políticas a tomar. La primera fue una modificación de un decreto, que es el decreto 436 del 2007, que establecía la prohibición de quemas a cielo abierto desde el 1 de noviembre. Antes decía hasta la segunda quincena de abril. Ahora le pusimos fecha, que es hasta el 30 de abril. No se puede hacer fuegos a cielo abierto, quemas al cielo abierto. Sí se puede hacer, obviamente, para cocinar y demás, de manera controlada. Hace dos semanas tuvimos el lanzamiento del Plan Nacional contra Incendio, que se lanzó en Santa Teresa. Es un simulacro que se hizo en conjunto con la Aviación Naval, la Armada Nacional, obviamente bomberos, la Intendencia de Rocha, la SAE, que son las secciones de apoyo del Ejército, que son, si no me equivoco, 1.084 efectivos en todo el país que están para apoyar primera línea cuando pasa algo. Se hace una quema grande en Santa Teresa, controlada obviamente, y es un ejercicio de cómo se responde, ¿no? La Fuerza Aérea también, a través de sensores, de la parte de sensores aéreos. Pero yo creo que ahí hay, en el tema de incendios forestales, creo que hay tres claves, cortito. Una es que el factor humano es muy determinante, ¿no? El 95% de los incendios es producto del factor humano. Dos, voy a lo que hablábamos al principio, del aporte de los medios de comunicación. Pues si tenemos en cuenta que el 95% es producto del factor humano, es porque necesitamos que en la opinión pública esté más este tema, ¿no? De hecho, estamos pensando en una campaña bastante fuerte ahora.
¿Qué va a salir en estos días?
Sí, un poquito más adelante, cercano a fin de año. Y después también la interinstitucionalidad es importante, ¿no? El Ministerio del Interior actualmente tiene 7 cámaras que van desde hasta Punta del Diablo, desde Parque del Plata, de detección temprana de incendios. Ahora iba a haber una licitación más de 13 cámaras más para tener toda esa radiografía de ese lado, y a su vez la Sociedad de Productores Forestales, que controla aprox 1.100.000 hectáreas, también hizo una inversión muy grande, tiene un centro de monitoreo, que a su vez es conectado con bomberos de comando de incidentes en Durazno, y tienen 3 vuelos diarios por todas las zonas donde...
¿Te parece que está bien el tema de equipamiento hoy por hoy, o hay que mejorarlo?
Se hizo una inversión importante, yo me sorprendí realmente, para bien, pero está, todas esas cosas siempre se pueden mejorar, pero se ha hecho una inversión importante que realmente yo no me había dado cuenta, te soy sincero. Pero una vez que entras y empezás a ver y a conocer, decís, pucha, mirá.
Santiago Caramés, director del SINAE, gracias por visitarnos esta mañana. Que pases bien, ¿eh?
Mariano César, gracias por invitarme.
Gracias a ti.